Los y las habituales ya sabéis que en este tramo cada viernes abrimos siempre la puerta a lo de Altarriba y Nicolau. Pero es que hoy tenemos a Antonio Altarriba solo ante el peligro. Antonio, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Irache, aquí estoy. Sí, efectivamente, yo solito ante el micro. Bueno, Nicolau me ha dejado solo en el comentario, pero en la misión.
Pero no en la acción, ¿verdad?
No, en la acción, en la misión que tuvimos que cumplir, que fue muy interesante y muy, muy emotiva. Uh-huh. Allí estuvo recogiendo testimonios como siempre.
Enseguida os contamos efectivamente cuál ha sido esta semana esta misión para Altarriba y Nicolau, pero yo no puedo dejar de preguntarte, bueno, o en este caso, darte el pie para que cuentes a nuestra audiencia qué te ha llevado hoy al estudio de Radio Vitoria cuando tú tenías que andar por otros lares, ¿no, Altarriba?
Bueno, pues sí, efectivamente. Tenía planeado que esta conexión la hiciéramos desde el aeropuerto de Barajas, donde yo iba a estar en tránsito desde la isla de la Palma. En estos momentos se está celebrando del 18 al 22 en la isla de La Palma un festival que se llama Negro y Criminal. Uh-huh. y como te puedes imaginar, pues va sobre esa temática en la novela y en el cómic, y lo planteaban de una manera bastante bastante divertida los organizadores, porque decían, dice, bueno, como la isla se nos ha quedado negra, porque uh-huh, ya sabes que todavía están con las secuelas,
sí,
de la erupción,
sí,
lo que les queda, ¿no? Pues dice que mejor que montar un festival de novela y de, uh-huh, relato negro. Y como ya sabes que yo he cometido algunos cómics también un poco en esa línea, sí, pues estaba invitado, pero
llegó un elemento no negro sino blanco.
Efectivamente, vino, es lo que iba a decir, el blanco se comió el negro, ¿no? Vino la nieve, y el miércoles a las 6 de la mañana, que era cuando yo tenía que salir para el Hoyo a coger el vuelo, pues realmente Altuve estaba impracticable, y al final pues me he tenido que quedar en casa, aislado, y hacer esta conexión. Pues ya me ves aquí. Sí. En directo, en estudio, tiene menos glamour que en Barajas, pero más proximidad.
Eso sí, pero una pena, porque yo entiendo que te apetecía, y mucho, sí, evidentemente, estar, sí, en La Palma, pero...
Sí, bueno, me apetecía, bueno, pues porque siempre es un momento de encuentro importante con, claro, los lectores, con otros compañeros que también están un poco en la misma línea creativa, y luego también un poco, pues, por comprobar cómo ha quedado la isla. Uh-huh. Me decían que todavía las huellas de la erupción están muy presentes, que los trabajos, pues, de limpieza, el acceso a muchas de las casas todavía seguía siendo imposible, y como suele ocurrir en estos casos, pues las ayudas administrativas que se habían comprometido, pues tardan en llegar, uh-huh, ¿no? Entonces...
Sí, sí, sí.
Ese, un poquito de ánimo, por lo menos, sí que les va a dar este acontecimiento cultural.
Que aprovechen, claro que sí. En este caso me encanta eso, cómo han hecho esa asociación, ¿no? De ya que se nos ha teñido la isla de negro, pues mira, si se abren oportunidades también para que, bueno, haya más gente que se acerque a la isla, bienvenido sea. Bueno, pues vamos al lío. La verdad es que vivimos en un país ligado al buen comer. Un día como el de hoy, por ejemplo, Día de San Sebastián. Sí. Ese redoble de tambores se suma, por supuesto, a citas en torno a una buena mesa. Es una actividad socializadora más. Pero no todas las personas tienen una relación saludable con la comida. Y en esto hemos querido poner el foco, ¿verdad, Antonio?
Así es, sí. Es verdad que en nuestra sociedad yo creo que lo gastronómico es algo que cuidamos mucho, y yo creo que nos hemos ganado una cierta fama, ¿no?, de apreciar bien la buena comida, pero claro, hay vías de acceso a la comida que que resultan, que son tóxicas, que son realmente enfermizas, sino que son enfermedades realmente.
Sí, sí,
¿no?
Sí, tal cual, exacto.
Es una relación compulsiva con la alimentación, que viene a demostrarnos, fíjate tú, es una de las vías que nos viene a demostrar las múltiples conexiones que existe siempre entre lo emocional, entre lo psicológico y lo físico, ¿no? Date cuenta de que, por ejemplo, incluso nosotros, a veces cuando estamos aburridos o cuando estamos un poco tristes, un poco deprimidos, oye, pues igual una porción de chocolate, pues sí, para animarte un poco, casi lo haces un poco de manera inconsciente.
Sí, sí, para muchos es un ritual lo de la oncita de chocolate. En este equipo somos muy de ritual, ¿eh? Sí.
Bueno, pues a veces eso, cuando el problema es importante en las personas, pues que puede adquirir unas dimensiones preocupantes y que exigen, desde luego, tratamientos y tomar medidas como algunas de las que vamos a escuchar.
Pues fijaros, se estima que en el Estado español cerca de 500.000 de personas sufren trastornos de la conducta alimentaria. Es verdad que hablamos mucho, por ejemplo, de bulimia, de anorexia, pero no son los únicos. Hoy vamos a hablar de los comedores compulsivos, ese es el término, ese es el concepto, un trastorno que se caracteriza por episodios recurrentes de consumo de grandes cantidades de alimentos, todo a la vez con una sensación de pérdida de control a la que luego sigue un gran sentimiento de culpa. Pues bien, para ayudar a las personas que padecen esta compulsión por la comida, nacía hace 19 años la Asociación Comedores Compulsivos Anónimos, que, inspirada en el método de Alcohólicos Anónimos, los acompaña en el camino hacia su recuperación. ¿Cuál ha sido la misión esta semana de Adrián y de Antonio? Bueno, pues ellos tuvieron la oportunidad de sumarse a una de las reuniones del grupo en el Centro Cívico Iparralde de Gasteiz. La primera que se acercó a vuestro micrófono, Antonio, fue Natalia, la más veterana del grupo. Ella es una de las fundadoras,
¿verdad?
De Comedores Compulsivos Anónimos en Vitoria-Gasteiz. Con su testimonio comenzamos.
Bueno, en Vitoria lleva ya funcionando 19 años, pero mi trayectoria, mi comienzo fue en Bilbao. O sea, yo estaba necesitando algo así, un grupo de apoyo, ¿no? Porque mi problemática la tengo desde niña. Y un día, pues, puse la televisión y entonces vi un programa de comedores compulsivos y hablaban de nuestra trayectoria, ¿no? De qué nos pasaba, que comíamos, o sea, terminamos de comer una comida familiar y que inmediatamente pues buscábamos comida otra vez, ¿no? Sin tener hambre, o sea, que comías pues por emociones, por aburrimiento, por insatisfacción, por infinidad de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo vi ese programa televisivo y me sentí identificada, y eran unas compañeras de Bilbao, y dije, esto es lo que a mí me ocurre, ¿yo cómo podría? Y fui, y la verdad que el recibimiento que me hicieron, el compartir, era como sentirme en mi casa, ¿no? En saber que había otras muchas personas que estaban sintiendo lo que a mí me pasaba, ¿no? Estuve allí yendo durante 4 años, pero a los 2 años me dijeron, en la ciudad de Vitoria ya han llamado a varias personas que tienen nuestra problemática y que sería bueno que abriríais grupo en Vitoria. La verdad es que empezamos y la verdad que estoy contenta y feliz de la vida, porque la comprensión aquí no es un club de dietas en la que hablemos precisamente de lo que tenemos que comer, porque cada uno de nosotros o bien tiene un profesional que le instruye o bien ha hecho anterior tantas dietas que sabe más o menos qué alimentos le aceptan a cada uno, porque cada uno de nosotros es diferente.
Cada uno diferente, hay efectivamente una amplia sintomatología, pero vamos a escuchar concretamente cuál era la relación que Natalia tenía con la comida.
Yo me vine a Vitoria con 8 años y me vine con mis hermanos mayores, ¿no? Estuve separada de mis padres pues como 3 años o casi 4, ¿no? Entonces yo era una niña bastante calladita, no quería dar guerra a nadie, ¿no? todo me lo comía yo solita y pasaba muchísimas horas sola, ¿no? Entonces también me habían dado una facultad de manejo de dinero, de compras, nos traes, nos... siempre tenía dinerillo, ¿no? Y eso me llevaba a que de alguna manera yo buscaba mis compensaciones, ¿no? Yo coopero en la casa haciendo esto, aquello y lo otro, pero necesito una compensación, ¿no? Y también pues cuando veía a mis amigas que tenían el cariño de las mamás, de los papás cercanos, pues yo lo echaba mucho en falta. Ahí se creó un mal hábito, ¿no? Un mal hábito que luego lo llevas alrededor de la vida, que hay temporadas en las que no he acudido a la compulsión, pero cuando han venido bandadas de dificultades en la vida, vuelve a reaparecer, ¿no? Con lo cual, pues dices, pues hay ciertas insatisfacciones en la vida que son recurrentes.
Es lo que nos comentabas, Antonio, sí. Cómo esos trastornos están en muchas ocasiones íntimamente ligados con las emociones, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que era uno de los puntos en común de... no pudimos entrevistar a todos los asistentes, uh-huh, porque era una reunión relativamente concurrida, pero con los que pudimos hablar siempre se acababan refiriendo a un acontecimiento que les había marcado. En este caso, pues esta idea un poco del abandono familiar, ¿no? En otros casos era pues el verse abandonado y con la vida desperdiciada durante 18 meses haciendo el servicio militar en el Sáhara cuando era español hace un montón de tiempo. Había experiencias muy distintas, pero en el fondo siempre podías encontrar esa descompensación emocional que claro, por lo que veías, no se arreglaba con esa recompensa nutritiva de algo que te gusta, de comerte de pronto, como nos comentaban algunos, pues una caja de galletas enteras simplemente porque, uh-huh, porque en ese momento te sientes deprimido, sí, no sabes qué hacer o estás o estás desorientado. Y entonces comprendes que quizá para los desarreglos y las descompensaciones emocionales, lo que mejor va es precisamente otra compensación emocional. Y de, uh-huh, hecho, nos comentaban cómo para ellos el encontrarse, el hablar, el hablar al margen de, digamos, de discursos profesionales, médicos, que impongan dietas, que planteen formas de actuación, sino simplemente desahogarse, contarse y tener una oreja, uh-huh, que te escucha y detrás una persona que sabes que te comprende porque comparte contigo ese mismo problema, resulta que eso es la mejor medicina.
No sentirse únicos, ¿verdad? Has dado la clave, has dado un dato que va ligado a nuestro siguiente protagonista, a la siguiente voz, porque durante la reunión de la que pudisteis ser testigos, hubo un momento especial, lo protagonizaba José Ramón. Él, precisamente tras escuchar a Natalia,
sí,
tenía una especie de revelación sobre en qué momento había comenzado su relación tóxica con la comida. Vamos a escucharle.
Hasta los 18 años no era un comedor compulsivo. En cambio, mi madre sí era una comedora compulsiva. Mi madre se comía bestialidades. Yo no viví con ella, es decir, yo no he vivido con ella y lógicamente no creo que sea nada de índole genética ni nada de esto. Pero acabo de encontrar, y me alegro por ello, el cuándo comenzó. Y el cuándo comenzó es cuando yo estoy en el ejército. A los 19 estaba en el ejército, en la zona africana. Bueno, y comíamos bien, es decir, comíamos muy, muy bien. Y yo quería algo más. Y empecé a comer, y entre que no se hacía prácticamente nada. Pues no hacía más que comer, más que beber bebidas carbónicas, y apenas hacíamos gimnasia. Y me puse en 90 kilos. kilos. Bueno, pues los 90 kilos luego fueron superándose y fueron a más. Cuando regreso del ejército, inicié el periplo de endocrinólogos. Me puse un régimen de 1000 calorías y había días que yo no comía absolutamente nada, cogía una bicicleta y me hacía unos 20 kilómetros de ida y otros 20 de regreso. En el fondo no existía más que un narcisismo absoluto que quería conservar una figura cara a un público, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que yo estuve trabajando en el cine en Madrid y el físico se valoraba muchísimo. Y en 3 meses, de 99 kilos bajé a 64. Y luego, a partir de ahí, es cuando yo sigo ya, empiezo a comer. Sí, las dietas funcionaban un mes, 2 meses y después fuera. Y ahí surge el trauma de que yo ya había perdido el físico que tuve cuando estaba trabajando en el cine, ¿no? Entonces, el ser joven, ser narcisista, pues sinceramente fue devastador. Unas depresiones, un hundimiento moral y el deseo de mantenerme siempre, digamos, un cuerpo bien formado. Luego ha sido un calvario porque han sido unas comilonas que continúan hoy día. Es decir, que de repente, o sea, me da por un tipo determinado de comidas y unas cantidades exageradas. Llega un momento en que yo ya no creía en nada y viene el periódico esta asociación. Lo que yo pensé es que podía ser un club de gente que nos uniéramos para hacer algunas dietas y conseguir bajar. Y cuando me di cuenta al llegar aquí de que es una enfermedad, es decir, que esto es una enfermedad, que hay que asumir que es una enfermedad y que, bueno, pues que tenemos altibajos y demás. Yo sigo siendo un comedor compulsivo, lo seré hasta el final de mis días. Paso un hambre espantosa, pese a haber comido en cualquier momento, y más vale que no me invitéis nunca a comer porque sería la ruina.
Asumir que es una enfermedad, una parte fundamental en el camino hacia la recuperación, Antonio.
Sí. Yo creo que eso es el paso más importante. Y no es fácil, no solamente de asumirlo, sino quizá simplemente de darse cuenta, porque, no sé, esto de comer, lo de tener apetito, pues lo puedes achacar a una cosa o a otra, o a un momento pues que te apetece algo pues más dulce o más salado, sí. Que por lo que
esto
tú
que
tengas
decimos a veces. Es que el cuerpo me está pidiendo...
Exactamente, ¿no? Algo por lo que tú tengas una cierta preferencia y bueno, pues no le das mayor importancia hasta que compruebas pues los desastres que
sí,
se
los
producen
que están en tu cuerpo,
efectivamente, claro. Los estragos
en tu cuerpo
que
y en tu mente.
En tu cuerpo y en tu mente.
Hablamos de salud mental también cuando hablamos...
Fíjate que José Ramón, cuestiones. Por ejemplo, en esta intervención que fue efectivamente aclaradora para todos y muy reveladora para él, porque comprendió o vio claro dónde, en qué momento se había producido o había saltado, por decirlo así, ese resorte del desarreglo, que fue en esos meses de abandono, alejado de todo, ¿no? Uh-huh. Porque fíjate tú, ahí fue muy alejado de la familia, muy alejado de todo tipo de, y sin ningún tipo, además, de motivación, ni de ejercicio, ni de práctica. Es decir, eran unas el servicio militar obligatorio era una especie de suplicio a los de cierta generación estuvimos sometidos, y que siempre nos preguntábamos pues para qué servía, porque la mayor parte de las veces, en el peor de los casos, servía para enseñarte a disparar y a matar, y en el mejor de los casos para pasar una aburrimiento enorme y sentir cómo habías echado a perder prácticamente 2 años de tu vida. Y en ese estado de ánimo pues es muy muy fácil que se produzcan este tipo de estallidos que José Ramón lo localizó muy bien. Y además él lo une con ese otro tema también de orden psicológico, de esta especie de narcisismo que se fomenta en él por su acercamiento a la profesión del cinematográfica, ¿no? alguien que trabaja en el cine, efectivamente, tiene que estar muy pendiente de su físico, ¿no?
Vive, efectivamente, al final, es herramienta de trabajo, ¿verdad? El cuerpo, el físico, y eso muchas veces condiciona su día a día, además de su dieta. Pues decía José Ramón, hablaba, ¿no?, de la importancia de asumir que es una enfermedad. Vamos a escuchar otra voz, la de Noemí. Ella también se dio cuenta de que lo que le estaba pasando tenía que ver con eso, con una enfermedad.
Porque yo había estado toda la vida peleando con mi fuerza de voluntad, porque yo estaba a dieta, yo bajaba el peso, pero en el momento que yo llegaba al peso, yo ya pensaba que era una comedora normal, pero es que yo, cuando empezaba, ya no podía parar. Entonces yo vi que era una obsesión el llegar aquí, el tener unos compañeros, que al hablarles yo decir, es que me pasa esto, es que no puedo parar, y sentirme acompañada, porque ellos lo saben cómo me siento yo, porque lo que vivo yo la vivimos la mayoría de los que estamos aquí. Y entonces llegas aquí y te dicen, no te sientas culpable, es que tú no eres culpable, es que tienes una enfermedad. Nosotros aquí, la ayuda que prestamos es ayuda de como enfermos, como compañeros de enfermedad, pero no tenemos psicólogos. Si necesitas luego una ayuda, no está reñido. Pero aquí es la calidad humana, el que yo puedo decirle a un compañero, o ayer es que tuve un disgusto y me comí una caja de galletas. Y él me va a entender, porque él lo ha podido. Pero yo le digo a una persona, es que me pongo a comer y no sé parar. Pues chica, no comas. Es que les parece tan fácil. Nosotros tenemos una adicción.
Adicción. Desde Comedores Compulsivos Anónimos reivindican que no son glotones, que no son viciosos. Insistimos, no. Estamos hablando de una enfermedad. Están enganchados a la comida, Antonio.
Sí, y además hay una cosa que tienen muy claro, es decir, que pueden pasar por temporadas, pueden tener episodios en los que esta compulsión se manifieste más o se manifieste menos, pero que ellos, como nos ocurría también cuando fuimos a visitar a los Alcohólicos Anónimos, sí, son conscientes de que esa enfermedad está siempre ahí. Uh-huh. El monstruo está ahí siempre acechando. Tienen que asumir que es una enfermedad y que siempre, a lo largo de toda su vida, la podrán tener más o menos controlada, pero siempre está ahí.
El riesgo de recaída, efectivamente, ahí está. Vamos a escuchar precisamente a Yanire, otra de las participantes de esta reunión. Ella os contaba cómo es exactamente esta adicción.
En mi caso, al menos, no sé si en el resto, es que es otra historia. No es que a mí una emoción me haya descompensado, es que ya hay una descompensación. Ya partimos de un inicio en el que la percepción que uno tiene del mundo, digamos que no es normal, ¿no? Hay unas necesidades básicas primigenias que no se han desarrollado. Algunos hablan de narcisismo, otros hablan, yo hablaría de abandonos fuertes, en mi caso maternos, donde la programación, ¿no?, si fuéramos un símil de hombre-máquina, la programación ya cambia. El input que metemos es otro. Entonces empezamos a percibir el mundo a través de ciertos anhelos y necesidades que por alguna razón en un momento dado se fusionan con la comida y convierten a la comida en la manera en que se sintetiza. Pero no es solo que una emoción me descompense, que también. Es que ya partimos de la base de que la comida de base, desde el principio, va a ser la manera en que se va a regular el sistema.
Es decir, que tú, por ejemplo, situarías en un punto de tu infancia por abandono materno el inicio del problema.
Claro. O sea, un abandono fuerte, abandones fuertes desde el principio, quiere decir varias cosas. Una, ausencia de límites. Una necesidad de anhelo que no lo va a topar absolutamente nada. Y un miedo que sustituye a un amor que no se ha dado. Entonces son tres ingredientes que junto a que la comida en un momento dado es lo único que hay, va a generar ahí un sistema ramificado de emociones y comportamientos varios, que es lo que determina un comportamiento compulsivo aplicado a la compulsión de la comida y supongo que a otro tipo de adicciones.
Una voz más, la de Patricia. Ella también participaba este martes en la reunión de Comedores Compulsivos Anónimos en Gasteiz. Ella reconocía que en ocasiones existe la necesidad de agarrarse a algo que pueda limitar, al menos en parte, esas ganas de comer.
Mi enfermedad es a tres niveles, el emocional sobre todo, el físico y que se ve y el espiritual, ¿no? Yo, por ejemplo, sí reconozco que empecé a ser comedora compulsiva cuando tenía a mi hija que tenía problemas, tuve problemas con mi hija adolescente y entonces me empiezo a dar cuenta que no puedo con esa situación y empiezo a tapar esa situación que no podía, que me desbordaba, empiezo a taparla con comida. Y bueno, luego pues como los demás compañeros escondo comida porque pues soy juzgada, pues porque comes, por no sé qué. Bueno, y ahí luego encuentro el programa y empiezo a ver que bueno, aquí es en el único sitio que se me entiende, que yo entiendo que es una enfermedad, que no soy culpable de haberla adquirido y que tengo un programa para trabajarlo y para recuperarme. Tengo el apoyo también de los compañeros y también tengo el apoyo de un poder superior, que aquí hablamos que tenemos un poder superior al que agarrarnos también, porque enfermos somos y nos ayudamos entre nosotros, pero hay veces pues que tenemos que agarrarnos a algo superior, que cada uno lo llama de una manera diferente, uno lo puede llamar energía, otro grupo, otro Dios, otro... Bueno, pues entonces yo en este caso me agarro también a ese poder superior para recuperar fuerzas y seguir y poder con la situación.
Maravillosos testimonios porque pues nos sí. Sitúan muy bien en el día a día que viven estos hombres y mujeres. Mencionabas antes el grupo de Alcohólicos Anónimos. También tuvisteis en su momento la oportunidad de sumaros a una de sus reuniones. Sí. Y yo creo que hay también paralelismos, por ejemplo, en que os habéis encontrado en este caso también una comunidad de personas que desprenden calidez y sobre todo compañerismo, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. El vínculo que existe, que puede parecer pues algo muy, muy circunstancial, al fin y al cabo se ve claramente que son personas de origen, incluso de procedencia geográfica muy, muy diversa, ¿no? Sin embargo, en esas reuniones hay un vínculo, una relación que resulta para ellos fundamental, es prácticamente fuente de salud. Sí. Y aunque solo sea, como ves, en ese reconocimiento hay como digamos un proceso de desculpabilización. Uh-huh. Que es importante al estar reunidos, al ver que hay otra persona que sufre lo mismo que tú, que tiene los mismos síntomas, que tiene las mismas los mismos comportamientos, ¿no? Y yo diría que también, puesto que este es el caso de una enfermedad que a veces nos puede pasar un poco desapercibida, simplemente
claro,
podemos decir...
Claro, pasa de puertas hacia adentro,
sí,
en un hogar,
no nos damos cuenta o simplemente nos parece que nos son como ataques de glotonería, etcétera. ¿No? Entonces, que seamos un poquitín vigilantes y que sepamos, sin culpabilizar por ello, pero que existe solución, que hay una manera de combatirlo y que incluso a partir de ello puedes crear relaciones y vínculos como los que se respiraban en este foro, que eran realmente de una grandísima complicidad y yo diría incluso que de muchísimo afecto entre ellos.
Pues una nueva y emocionante aventura con la firma de Adrián Nicolau y de Antonio Altarriba. Antonio, siempre es un placer. Vamos a recordar a quienes nos están escuchando que existen diferentes grupos. En el caso de los comedores compulsivos en Vitoria-Gasteiz, tenéis, por ejemplo, un mail, una dirección de correo electrónico a la que podéis dirigiros, o a las vocales, o a vitoriagasteiz@gmail.com, o a vitoriagasteiz@gmail.com. Es una de las maneras de poneros en contacto con esta comunidad. En 7 días estamos de vuelta, nos reencontramos. Antonio, fortísimo el abrazo.
Un muy fuerte abrazo.
Agur.
Agur.